En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Como últimamente la verdad es que no ganamos para disgustos en el mundo laboral y en el mundo empresarial debido a la crisis del COVID-19, me ha llamado la atención que estemos a solamente 6 puntos en consumo de lo que representó el mes de junio del año pasado, con lo cual quiere decir que poco a poco vamos recuperando los hábitos, por más que la sensación que teníamos no era esa. Una buena noticia dentro de un panorama bastante gris en la actualidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y los 6 puntos que tenemos de diferencia con respecto al año pasado, el momento que Andrea San Martín se ponga a consumir, los recupera en un plis. No, Andrea, buenas tardes.
En un plis plas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte un día más y dispuesto a que nos digas en nuestras redes sociales que también tenemos consumidores de nuestras redes sociales.
Sí, pues mira, en Twitter, Madrid Trabaja OM, repito, Madrid Trabaja OM, siempre con el arroba, no os olvidéis, y en Facebook nos pueden escribir pedir petición a o seguir a Madrid Trabaja, que me lío yo sola.
Ya te veo que te liabas, pero yo te he dejado, digo, bueno, se está metiendo en un jardín, ya saldrá ella solita.
Me lanza la
piscina. Que para eso tiene recursos.
Desde luego.
Bueno, pues nosotros lo que tenemos, además de recursos, son ofertas de trabajo, uh-huh, todos los días, de lunes a viernes. Y empezamos con una convocatoria de oposiciones para auxiliares de administración e información en la agencia tributaria.
El proceso de selección de las 488 plazas consistirá en un concurso oposición. Recordad que 220 plazas son en Madrid. El proceso selectivo consta de dos fases, una de oposición formada por un cuestionario de 50 preguntas y otra de concurso donde se valorarán los méritos profesionales y académicos. La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. Si deseas participar, debes cumplimentar electrónicamente la solicitud.
Y además vas a tener hasta bien entrado el mes de septiembre para hacerlo. Una convocatoria de empleo en otra empresa pública, en Adif.
Un total de 434 plazas en categorías de personal operativo que se distribuyen en tres categorías profesionales: factor de entrada, ayudante ferroviario y montadores eléctricos de instalaciones de seguridad. En el factor de entrada se necesita bachillerato y en las otras dos se necesita formación profesional en distintas áreas. El proceso selectivo es el concurso oposición orientado a la comprobación de los conocimientos y de la capacidad analítica de los aspirantes del dominio de lenguas extranjeras, a la vez que la suma de valoración de méritos de los aspirantes.
Y luego en San Fernando de Henares buscan 25 puestos de manipuladores cosméticos.
Se trata de una empresa del sector logístico dedicada a la esterilización de productos de perfumería y cosmética. La función principal del puesto será el envasado y estuchado de colonias en la cadena de producción. Para ello es necesario que las personas interesadas cuenten con experiencia previa en manipulación de cosméticos, carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal a tiempo completo en turnos rotativos.
En una residencia de mayores de Madrid buscan un terapeuta ocupacional.
Para realizar tareas de rehabilitación de los residentes, participación en las áreas de ocio y tiempo libre y para colaborar con el resto de equipo multidisciplinar en la evaluación y seguimiento del proceso asistencial de las personas usuarias del centro. Es necesario tener la titulación de terapia ocupacional. El contrato es temporal con una jornada parcial en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, jueves y viernes.
Se buscan camareros con conocimiento en coctelería y barismo.
Hay varios puestos para trabajar en un restaurante ubicado en la Plaza de Olavide. Puedes inscribirte en la oferta si tienes experiencia como camarero y resides cerca del puesto de trabajo. Ofrecen contratos temporales con jornada partida.
Lo de coctelería lo había oído, pero lo de barismo no tengo ni idea de qué puede ser. Pero tampoco te lo voy a preguntar, Andrea, no te preocupes. Estás todavía en periodo de tregua en cuanto a estas cosas.
Pues tiene que preparar sobre todo las bebidas principales.
Pero eso es la coctelería.
Al fin y al cabo.
Eso es la coctelería, no el barismo.
Coctelería es una especialización, más un cóctel, más que una bebida en sí.
Ah, bueno, vale. Sí. Si tú lo dices, ya veremos si has aprobado o no, ya me informaré.
Creo que sí.
Bueno, desde Ilunion buscan 8 trabajadores para el servicio de limpieza.
Son vacantes para trabajar en distintas instalaciones sanitarias, comerciales e industriales. Buscan perfiles con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, experiencia de al menos 3 meses en el sector y que residan a menos de 1 hora en transporte público o privado del municipio de Majadahonda. El contrato que ofrecen es de tipo temporal para cubrir las vacaciones del personal interino.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además, lógicamente, cumples con los requisitos, tienes que ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 30 de julio. Y en estos jueves en los que hablamos de startups, de negocios que tienen mucho que ver con el futuro, aunque sean ya presente, tenemos una startup que además tiene mucho que ver, digamos que ahora mismo puede tener mucho protagonismo en lo que es la actualidad de muchos comercios, de muchos centros empresariales. Vamos a hablar de Cubalizer con uno de sus fundadores, que es Celso Masip. Celso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de saludarte. Ya estuvimos hablando de otro proyecto que presentasteis al concurso de la Fundación MAFRE.
Así es.
Que era un poco vuestro hijo pequeño, ¿no?
Sí, era nuestro pequeño hijo o hija. No sabemos muy bien lo que era, pero sí.
Sí.
Luego era un resultado del proyecto madre, que podemos decir que es Cubalizer, que es el core de nuestra actividad.
Claro, y en este sentido, cuéntanos, ¿qué es Cubalizer? Porque yo decía que, no sé, me da a mí, por lo que he leído, que en estos momentos lo del COVID-19 del todo nos viene mal.
Pues la verdad es que del todo no nos viene mal, aunque nos ha pegado un susto como a todos, ¿no? Y esa es la realidad. Sí, nosotros y nuestra actividad, ¿no? Por poner la perspectiva, antes del COVID, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era dar información sobre cómo los espacios físicos rinden, ¿no? Te puedes hacer una idea que los espacios físicos, con toda la pandemia y toda la crisis sanitaria, todos sabemos que se han cerrado. Estábamos todos deseando volver a ellos y de hecho algunos han deseado tanto que estamos volviendo en manada, ¿no? Pero es verdad que inicialmente lo que había sido un susto se ha convertido en una gran oportunidad, porque lo que hemos venido a hacer es adaptar la solución que ya teníamos, una solución que funcionaba, como digo, en espacios físicos, fundamentalmente centros comerciales y oficinas, para hacer analítica de ese espacio, para entender cómo rendía cada uno de sus metros cuadrados, cómo se ocupaban las mesas, las salas de reuniones o cómo se movía la gente por un centro comercial. Lo que hemos hecho es adaptarlo para ser capaces de dar información sobre el cumplimiento de estos protocolos que están ahora tan en boca de todos. Y ahí ha sido una adaptación y el COVID en ese sentido ha venido muy bien, sí.
Por eso lo decía, ¿no? Porque al final, digamos que una de las normas que debe seguir cualquier centro comercial, cualquier empresa, es regular un poco los flujos de las visitas, ¿no? Por dónde se entra, por dónde se sale, etcétera, etcétera. Con lo cual, el apoyo que podéis prestar desde Cubalizer puede ser bastante interesante.
Así es, y de hecho has apuntado pues algunos de los protocolos más habituales, que es entra por un lado y se sale por el otro. También la limitación de aforos, ¿no? Que también estamos escuchando mucho en las últimas semanas, ya en los últimos meses. Pero también en las oficinas, ¿no? Que hay un problema muy parecido, que están limitando la ocupación de la gente que está volviendo a los puestos de trabajo físicos, y debajo de todo esto lo que hay es el mantenimiento de ese concepto que hasta hace 4 meses no conocíamos, que era el de la distancia social. Pues damos información sobre cómo se está cumpliendo esa distancia social como manera de reducir el contagio o el potencial contagio entre personas. Damos información sobre si se cumple o no se cumple, pues precisamente para adaptar y verificar si los protocolos están funcionando. En caso de que no lo estén, pues rediseñarlos o repensarlos. Y en caso de que estén bien diseñados, pues bueno, muchas veces incidir en la comunicación para que no nos olvidemos de que, bueno, aunque la situación parece que está mejor, ni mucho menos está resuelta, ¿no? Es una claro, cuestión de todos.
No, y que esto parece que va para largo, por más que nos prometan vacunas dentro de 2 semanas, pero vamos, pues me da a mí que esto va para largo. Claro, estamos hablando, Celso, de nosotros proporcionamos información, etcétera, etcétera, pero ese nosotros proporcionamos información no es que Celso y tu compañero Marcos, ¿no?
Sí.
Se llama tu compañero. Sí. Os instaléis ahí con unas cámaras de vigilancia y vayáis tomando notas, sino que esto ya es más moderno.
Esto es un poquito más moderno que eso. Eso es como se venía haciendo históricamente, y de hecho históricamente los espacios físicos empezaron haciendo eso, tal y como lo estás contando tú. Pero bueno, los tiempos han cambiado y efectivamente nosotros lo hacemos utilizando tecnología. Es una tecnología propia que hemos desarrollado dentro de Cubelizer desde cero, que es algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos, desarrollar tecnología puntera en España, que no es nada sencillo, pero bueno, estamos en ello y es el reto que nos pusimos. Y efectivamente, en definitiva, son unos dispositivos ópticos que lo que hacen es detectar a las personas de forma anónima. Eso es una obsesión que tenemos, la privacidad y el no identificar a las personas y que realmente lo que hagamos sea detectarlas y después hacer un seguimiento anonimizado, de tal manera que con esta detección y este seguimiento entendemos por dónde se mueven, agregamos esa información y a partir de ahí pues sacamos patrones de uso, niveles de ocupación, el nivel de aforo de un espacio determinado, patrones de uso de las, por ejemplo, de las salas de reuniones, tanto en el cuánto como en el cómo se están utilizando todos estos espacios. Pero sí, como tú dices, tecnología.
Tecnología que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no?
Así es, inteligencia artificial, hacemos procesado de imagen y utilizamos algoritmos diferentes, algoritmos específicos de visión artificial y luego, pues bueno, esto de lo que se habla mucho también, ¿no? Técnicas de machine learning o de deep learning para la mejora de los algoritmos y en definitiva de los resultados, ¿no? La tecnología nosotros la vemos como un medio, no como un fin en sí mismo, es un medio para obtener algo, ¿no? Y en este caso, pues ayudar a los espacios a entender mejor cómo se usan y en esta nueva realidad que hemos acordado llamar a esta época post-COVID, pues tratar de ayudar a nuestros clientes a entender si los protocolos están cumpliendo y convertir estos espacios físicos en espacios más seguros y más
confiables. Bueno, porque, claro, lleváis ya bastante tiempo, la tecnología no sale de la nada, hay que hacer una inversión, ¿verdad?
Sí,
creo que habéis tenido, bueno, cumplís el patrón, yo creo que del manual de la buena startup, en el sentido de que tuvisteis un crédito en ISA, habéis pasado por varias aceleradoras, incubadoras, etcétera, etcétera. Como diría Carlos Mateo, habéis visitado todo lo que en Madrid puede ayudar a una startup, ¿no?
Bueno, de alguna manera sí. No sé si es el camino tradicional, pero desde luego es el nuestro. Optamos y bueno, y en todo este camino hemos encontrado cosas, bueno, no tan buenas, de las cuales habitualmente nos olvidamos rápidamente. Pero lo que hay que decir es que nos hemos encontrado cosas maravillosas y son con las que nos quedamos, ¿no? Desde las ayudas públicas, como has comentado, ¿no? Al inicio del todo de ENISA, posteriormente, pues una ayuda del CEDETI orientada a I+D, pero también ayudas pues, de otras asociaciones, ¿no? Desde NetMentora, sí, que es una asociación sin ánimo de lucro que nos presta un apoyo difícilmente valorable, incalculable, hasta, como dices, aceleradoras y programas de aceleración como Tetuan Valley, que es el, siempre decimos que es el programa que ha hecho que nosotros hoy estemos aquí, que nos han ayudado y nos siguen ayudando de forma directa e indirecta a través de la comunidad, ¿no? Que de todo esto es lo más valioso, ¿no? Las comunidades y la red que creas para ayudarte, apoyarte en los buenos y en los malos momentos.
Bueno, y de toda esa experiencia, a alguna persona que nos esté escuchando, que esté en proceso solamente de idea, ¿qué le recomiendas? O sea, que aprenda de vosotros.
¿Por qué? No, bueno, primero, no soy yo de dar muchas recomendaciones, porque es muy difícil y no es falsa modestia. Creo que es muy difícil dar recomendaciones porque cada caso es un mundo muy particular. Y de verdad lo creo. Y cuanto más estamos metidos en este mundo, o incluso visto desde otro espectro más amplio, desde el mundo empresarial, cada caso es una circunstancia tan particular que es tremendamente difícil dar consejos y yo no me atrevo a darlos. Pero yo sí tengo que decir algo, al menos de las cosas que nosotros hemos hecho y que creemos que hemos hecho bien, que no tiene por qué ser la manera de hacerlas, pero a nosotros nos ha ido bien, ha sido uno, al principio del todo, ¿no? Como tú dices, es ¿con quién haces el viaje? En nuestro caso, Marcos y yo, al inicio del viaje, pues nos miramos mucho a los ojos para ver si esta aventura tenía sentido hacerlo junto, ¿no? Esto es como una pareja, en realidad. De hecho, pasas más tiempo.
Sí. Bueno, es que además es un elemento, el que dices, fundamental, porque ¿cuántos negocios se van al traste precisamente porque las personas que lo impulsan no logran o no tienen la misma, no siguen por el mismo camino, ¿no? No tienen ideas de camino diferente.
Totalmente, totalmente. Entonces, para nosotros es una de esas cosas que fuimos muy honestos y también muy duros el uno con el otro al principio de la andadura y creo que todavía lo somos, lo que pasa que ahora lo vemos con normalidad pero en su día lo hicimos de manera dura, pero creo que fue una de esas cosas que hicimos bien, entender que el camino que queríamos recorrer era un camino muy similar y que al menos íbamos a tener los retos y los principios básicos de cómo íbamos a funcionar de manera muy clara y asumida por las partes, ¿no? Y compartida. Claro. Eso yo creo que fue un punto muy importante.
Bueno, ¿y de qué aprendemos de lo malo vuestro? Aunque lo queréis olvidar, pero eso es una forma de hablar, porque presente sí, sí. Lo tendréis.
Es una forma de hablar, correcto, ¿no? Y además de esas malas experiencias se aprende un montón, ¿no? Pues mira, hemos aprendido pues, del mundo de las incubadoras, por ejemplo, ¿no? Que hay que tener cuidado dónde te metes. Porque aunque no se haga con mala intención, muchas veces te metes en programas o en aceleradoras, incubadoras, donde no sacas el valor que esperas, ¿vale? Que es una cuestión de expectativas, pero eso hace que pierdas uno de los recursos más valiosos que tienes, que es el tiempo. Y eso en una startup es clave. No, habitualmente tenemos pocos recursos, algunos son solventables, como puede ser el dinero, si tienes un poco de suerte, pero el tiempo se va y no vuelve. Ser cuidadoso con ese tipo de elecciones es importante. No encajas en todas y muchas veces las malas experiencias han podido venir por culpa nuestra, responsabilidad nuestra total, de no haber visto que el encaje era regular. Entonces, bueno, esas son de esas cosas que quizás haríamos si volviéramos a empezar de otra manera y desde luego ya lo hacemos ahora de otra manera.
Pues eso es interesante. Luego estabas hablando del dinero que bueno, es que lo pintas muy fácil, pero en una startup conseguir el dinero, hemos hablado del crédito en ISA, pero con eso empezáis, luego a partir de ahí hay que conseguir más cosas.
Sí, mira, lo que hay que conseguir son clientes y eso es algo que al menos Marcos y yo lo tenemos muy claro. Es verdad que es muy difícil, sobre todo por algo que tú has dicho. Cuando estás desarrollando tecnología, se necesita tiempo para el desarrollo. Se necesita que la tecnología madure y se necesitan desarrollar cosas que no existían. Y eso cuesta tiempo. Cuesta tiempo y cuesta recursos, que básicamente es talento y al talento hay que pagarle, ¿no? Entonces, al final, esto nos lleva a que se necesita dinero. Como tú dices, nosotros arrancamos con un ENISA. Sin el ENISA, probablemente, de nuevo, no estaríamos aquí hoy. Estoy seguro de ello. Luego por el camino hay muchas ayudas públicas, como te digo, conseguimos un CEDETI, es una ayuda complicada en términos de competitividad, pero si tienes un proyecto, lo presentas, crees en él, lo defiendes, bueno, hay posibilidades. Conseguimos en su día también una ayuda europea, el Horizonte 2020, que ya la fase 1, que ahora mismo ya no existe, pero también era una ayuda, en este caso a fondo perdido, también presentando el proyecto y defendiéndolo. y después, por supuesto, clientes. Claro. Entran clientes y los clientes es la mejor fuente de financiación que puedes tener. Nosotros, además, tuvimos la suerte de que algunos inversores confiaron en nosotros y han aportado, pues, también capital, recursos económicos para que nosotros podamos seguir con esta andadura. Estamos encantados con ellos, siempre les decimos lo mismo, estamos encantados, pero también ojalá se pudiera prescindir, claro, de ellos, ¿no? Porque eso sería la mejor señal de que las cosas van realmente, claro, muy bien.
Porque ahora mismo, ¿en qué situación estáis? ¿Estáis en una situación en la que ya empezáis a levantar cabeza o todavía cuesta?
Bueno, ahora mismo la situación es delicada, por lo que te comentaba. En términos de perspectiva, nosotros estamos en una situación, por decirlo de alguna manera, saneada. No tenemos a día de hoy una gran presión. Lo que nos preocupa son las perspectivas económicas que se nos vienen en el corto y medio plazo. Todo derivado, evidentemente, de la crisis del COVID. Veremos cómo evoluciona. Esto nos genera preocupación, porque al final, pues, los recursos son los que son. Como te digo, al final lo que nos gusta es el dinero de los clientes, darles un servicio, darles un valor y que a cambio de ese valor nosotros percibamos el precio de nuestro servicio. Y esa es la gran incertidumbre, bueno, que no nos aplica solo a nosotros, no somos especiales en eso, sino creo que a todo el sector empresarial en mayor o menor medida. Bueno, somos optimistas, no obstante, porque como te decía antes, la situación en los últimos meses a nivel comercial ha sido francamente buena y confiamos en que poco a poco, pues bueno, esto sea como la fruta, ¿no? Sí, que vayan, claro, madurando y acaben cayendo de
la y que ahora os necesitan más que nunca, o sea que es un buen momento también explotar que vuestra tecnología, que yo me imagino que también es uno de los problemas, ¿no? El generar la necesidad por parte de vuestros clientes, ¿no? Y yo creo que ahora es un buen momento para generar esa necesidad.
Sí, la necesidad estaba ahí, ¿no? Quizás ahora lo que hemos percibido muy de manifiesto.
Perdóname, Celso, la necesidad estaría ahí. Otra cosa es que el cliente lo vea.
Bueno, claro, efectivamente, y eso, ese es exactamente al punto al que iba. Si algo ha puesto de manifiesto toda esta crisis sanitaria con la reapertura de los espacios, es que los espacios físicos se venían gestionando con muy poca información. Había un gran desconocimiento y se han dado cuenta ahora, ¿no? Porque cuando han establecido los protocolos han dicho, pero es que no sabemos realmente cómo funciona el espacio.
Si yo fuese una revista, ya te digo el titular, me gusta el dinero de mis clientes, sería el titular. Me ha gustado mucho esa frase, pero que al final es verdad. Es decir, que una empresa que al final genera los recursos a través de sus clientes es una empresa que va bien, evidentemente, que va muy bien, de hecho. Así que, pues nada, pues muchísima suerte, Celso, que esperamos vernos las caras cuando sea posible y que te tengamos allí en los estudios de Onda Madrid, porque aprovecho para recordar que seguimos haciendo Madrid Trabaja desde casa. O sea que esto es así. Bueno, pues Celso, un placer.
Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por darnos un hueco en vuestro programa.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros, 915576808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Y vamos a hablar en este programa de profesiones. Lo hacemos todos los jueves. Lo habíamos interrumpido un poquito con todo esto del COVID-19, pero lo hemos recuperado en las últimas semanas, señal de normalidad. Y vamos a hablar de uno de los puestos, yo creo que más codiciados en el mercado laboral, que más ofertas de empleo tiene, aunque hay que separar un poco el grano de la paja. Estamos hablando de los comerciales y vamos a hablar con Concha Nieto, que es directora comercial de pisos.com. Concha, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, yo decía que en vuestra profesión, si tú mañana, que espero que no, te pusieras a buscar trabajo, te tocaría separar el grano un poco de la paja, ¿verdad?
Pues seguramente, sí. La verdad es que hay mucha, mucha oferta y demanda de comerciales, ¿no? Y no es todo igual.
Claro, las condiciones no son las mismas. Es una profesión que de pronto te encuentras con un tipo de contrato, digamos, de esos que ahora llaman basura, que es verdad, que lo es, ¿no? Y se habla de comerciales que yo creo que muchas veces no son profesionales de lo vuestro, Concha.
Pues sí, comerciales es un ámbito muy amplio, ¿no? O la palabra lo da a ello, de que sea muy amplio. Pero ciertamente los buenos comerciales nos los rifamos todos, porque sí que es cierto que un buen comercial tiene que tener unas cualidades y esas cualidades no las cumplen todas las personas. Y luego, claro, por otro lado, los estudios también son importantes. Mucha gente se piensa que el comercial puede ser cualquiera o cualquier persona puede optar a ser un comercial. Pues
claro,
no.
No, ¿verdad?
No.
Vamos a ir un poco por partes, si te parece, Concha. Vamos a hablar primero de esas cualidades personales que tú crees. Ya sabes que, y me imagino que en tu puesto también ocurrirá lo mismo, que cada vez con mayor frecuencia las empresas acuden un poco a esas habilidades personales en todos los puestos de trabajo, ¿no? Pero en concreto en el área comercial, ¿qué tipo de persona tú buscarías para acompañarte?
Pues mira, para acompañarme en nuestros equipos, yo siempre buscamos gente comercial que sea empático, que tenga capacidad de escuchar, que esto no es fácil, pero tiene que tener dedicación y saber que la dedicación que un comercial tiene que tener es plena. Es, por otro lado, ser entusiasta, porque es muy fácil que un comercial se pueda frustrar ante un no, ante una negativa, ¿no?, por parte de un cliente. Pero ahí tienes tú que tener esa personalidad fuerte, esa motivación personal es muy importante. La ambición es importante también, en su justa medida, pero un comercial no puede estar satisfecho con ya he hecho una venta, me doy por satisfecho. No, tiene que ser ambicioso, tiene que ser también muy organizado. El buen comercial, si no tiene una buena organización, el trabajo que va sembrando y haciendo se le derrumba.
Claro.
Tiene que ser constante.
Sí, en cualquier caso, todas esas cualidades. Fíjate, Concha, que yo pensé que me ibas a decir, eso está en el ideario que tenemos todos del buen comercial, ¿no? Que tiene que ser una persona con labia.
Sí, bueno, labia yo la interpreto, a veces es una palabra que a lo mejor tiene cierta connotaciones negativas. Yo creo que más que labia es empatizar con las necesidades que pueda tener ese cliente. Es decir, es empatizar con las necesidades que a través de saber escuchar haya podido percibir. Es decir, ya, un asesor comercial debe ser, más que un vendedor. Que la típica palabra que siempre se ha utilizado, ¿no? Soy vendedor, sí, pero asesorando y siendo muy honesto. Es decir, la honestidad, por ejemplo, en mi equipo es muy importante también. Y la ética. Dentro de todas estas cualidades que te estaba mencionando, Javier, creo que son innatas a una persona en muchísimas ocasiones, pero que claro, también hay que sabérselas sacar, ¿no? Y saber sí, hacia dónde esa persona tiene esas cualidades y las necesita sacar a través de la formación, a través del coaching, a través de la lengua, ¿no? Y de la verborrea, de saber aprender lo que es dentro de ser un nicho comercial, un producto o lo que tengas para vender. Es decir, ser comercial es una profesión muy amplia, es una profesión muy dura y es una profesión que te tiene que gustar muchísimo.
Claro. Y luego estabas hablando de la formación, que también es importante porque también hemos pasado y hay ámbitos comerciales en los que pues casi cualquiera deja los estudios y dice, bueno, pues me hago comercial, ¿no? Es la salida fácil. Pero para ser un buen comercial, que es de lo que estamos tratando en este espacio, pues sí que se necesita una formación, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que hoy en día casi en cualquier profesión necesitas una formación. Y tú acabas de decir, ¿no? Pues no he estudiado, no he hecho gran cosa dentro de lo que es los estudios y la universidad o la FP o el bachiller. Voy a dedicarme a vender y ya está. No, yo creo que es por lo que muchas veces esta profesión tan rica carece, ¿no?, de buenos profesionales, porque sí necesitan unos estudios. De hecho, hay ya cursos y grados. Yo como poco creo que un grado medio o superior un comercial debe tener, y existen desde la rama de FP, pasando por técnicos en gestión de ventas. Hay muchísimas formación en ventas, ¿no?, cursos especializados. Sí. Y luego también carreras universitarias. Quiero decir que un buen comercial en general tiene bastantes habilidades lingüísticas y puede también tener muchas habilidades en economía. Es decir, necesita además saber de economía, necesita saber de marketing. Cualquier profesión de estas es importante si la tienes.
Bueno,
para ser cada vez mejor.
Concha, esto los estudios, digamos, más de carácter general, pero hoy en día un comercial debe saber también del programa este SAP, por ejemplo, ¿no?
Es
decir, que tiene que estar también ambientado en las nuevas tecnologías.
Totalmente. Nosotros, de hecho, en Visos.com es una de las cosas que tenemos muy implantada, ¿no? Las nuevas tecnologías a través de web, a través de ciertos CRMs, tanto internos como externos, desde un software de gestión y desde lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Un SAP que te da la parte de facturación y la parte de números, en definitiva, dentro de los programas. Hoy en día, después de 3 meses confinados, nosotros hemos podido perfectamente teletrabajar, es decir, estábamos suficientemente preparados tecnológicamente como para de un día para otro poder desde casa desempeñar nuestras funciones.
Oye,
¿no?
y Concha, ya que hablas de eso, del confinamiento, porque claro, el trabajo comercial también es un trabajo muy de contacto humano, es decir, que yo me imagino que asiduamente, pues antes del COVID, por supuesto, te veías con tus clientes, en fin. ¿Y cómo se ha solventado eso?
Pues hoy en día, con las tecnologías, hemos tenido la suerte, ¿no?, de tener herramientas suficientemente en nuestros equipos de informáticos preparadas, como puede ser un Zoom, como puede ser un Google Hangout, un Skype. Yo he estado en contacto con mis clientes prácticamente a diario, a través de videoconferencias, en reuniones. Hemos convocado reuniones diarias, he estado siempre con ellos cara a cara, no, pero sí cara a ordenador.
Y se lleva igual.
Y eso, hombre, Javier, en la parte comercial necesitamos ese tacto, necesitamos esa cercanía, necesitamos esa presencia con el cliente, claro que no. Y estamos deseando volver a poder, ¿no?, visitarles con la frecuencia y la cercanía que antes lo hacíamos. Pero quien dice que las tecnologías no sirven, pues sí, sirven para momentos así. Incluso yo diría que nos ha dado pista a que en un futuro no muy lejano sigamos trabajando con algunas videoconferencias, ¿no? Te ahorras tiempo, dinero, ¿no? Y te organizas. Al final es organización, una buena gestión del tiempo, ¿no? La buena gestión del tiempo, otra vez, entramos en formación, el comercial tiene necesidad de formarse continuamente, saber cómo gestionar el tiempo, dar cursos de PNL, por ejemplo, que es el programa para mí neurolingüístico ahora mismo, adaptado también a saber las formas de gesticular, sí, ¿no? Para eso tienes que tener a alguien enfrente, obviamente, pero sí que es cierto que,
o sea, que tienes que tener dotes psicológicas también.
Totalmente, totalmente. Es una profesión muy completa y no es como muchos piensan, yo no he hecho nada, pues me dedico a, oye, que a lo mejor tiene luego cualidades, a lo mejor no ha estudiado, pero luego sí, todas esas cualidades que hemos dicho antes, las cumple y las va desarrollando y se van desarrollando en tu personalidad, pues oye, a lo mejor descubrimos.
Claro,
como comercial.
En todas las profesiones hay autodidactas, ¿no? Que al final se convierten en números uno, pero claro, eso es la excepción. La norma es otra, ¿no? Normalmente. Bueno, pues Concha, que vamos, que sí, me encanta que hayamos hablado de esta profesión, que ojalá tuviéramos más tiempo, porque hay mucha tela que cortar en vuestra profesión. Sí. También tienes que vivir un poco, porque claro, lo vuestro, y ya con esto termino, al final vuestro trabajo se cifra en números. Es decir, que al final estáis permanentemente condicionados por esas cifras y por esos datos, ¿no?
Sí, sí, al final es cierto que el comercial tiene una presión de cifras, semanales, mensuales, diarias, depende, ¿no?, el desempeño de las ventas que haga, pero sí estamos presionados de alguna manera, y por eso decía antes, es importante que tengas tu automotivación ante una negativa que te pueda, claro, dar un cliente, y es importante. Vale. Sí, pero bueno, la presión creo que casi en todos los trabajos.
Sí, lo que pasa es que muchas veces en otros trabajos no se cuantifica y no se ve tan claramente, porque al final, digamos que la cuenta de resultados depende de vuestro trabajo. Obviamente depende de otros compañeros también, pero no tan directamente. Pues muchas gracias, Concha, por habernos atendido y por habernos descubierto este mundo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Mira que pensaba yo llamarle porque, bueno, pues como estamos cerrando un poco ejercicio, había que ir pidiendo balances cuando hemos descubierto que parece que el gobierno está dispuesto a retomar en los próximos días, semanas, esa ley de startup que desde hace tanto tiempo andan persiguiendo todas las empresas que tienen que ver con este sector. Y por tanto vamos a hablar de ello con el presidente de la Asociación Española de Startup, con Carlos Mateo. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, muy buenas, muy bien por aquí, ¿qué tal por vosotros?
Nosotros pues desde casa todavía, pero bien, no nos podemos quejar. Bueno, con lo que está ocurriendo, pues el que podamos seguir aquí en la brecha, ¿no? Y comentaba eso, que bueno, estaba leyendo, te iba a llamar porque claro, con estas ayudas que se han aprobado en la Unión Europea, parece todo encaminado, entre otras cosas, a fomentar la digitalización, ¿no? Con lo cual, por así decirlo de manera llana, algo os caerá, ¿no, Carlos?
Bueno, ojalá, ¿no? Porque sí que es verdad que en otros países de la Unión Europea sí que se han puesto las pilas y bueno, ya han entendido el sector de la innovación y de las startups como un sector estratégico y como una prioridad. Y bueno, Alemania, Francia sí que han implementado instrumentos concretos para financiar este tipo de proyectos, pero de momento en España, bueno, pues todavía no, ¿no? Y esperamos que eso pues pueda cambiar pronto y que saquen algún instrumento que de verdad encaje en lo que es una startup.
Sí, claro, porque es que cuando hablamos de digitalización, el término es muy amplio y no tiene por qué ir hacia las startups, las ayudas, ¿no? Y ese puede ser además vuestro temor.
Claro, al final, bueno, es un poco, se tiene que plantear cuál es el modelo que quieren, ¿no? Y yo creo que cada vez más estamos en un modelo en el que la innovación abierta es la que se impone, ¿no? Pues toda la innovación que realizan las startups, que sería imposible que realizaran otras empresas más grandes, ¿no? Más tradicionales, y yo creo que es importante aprovechar ese potencial. Y aquellos países que sí que lo están aprovechando, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Pues ya ves en lo que se convierte en sus startups Y eso es a lo que aspiramos, a que al final pues haya más startups, mejores startups, y que sean capaces de, bueno, pues de satisfacer las necesidades de todo el mundo, que para eso es para lo que nacen.
Y luego incluso aprovechar, que ya lo hemos comentado tú y yo en muchas oportunidades, nuestro país, para incluso atraer startups de otros lugares, ¿no? Aprovechando... pues desde cosas tan ingeniosas y que nos podemos aprovechar como el clima, hasta que, bueno, no somos mano de obra tan barata como los chinos, pero tampoco tan cara como los alemanes.
Totalmente. Yo creo que hablamos mucho de competencia en el ámbito empresarial, ¿no? Pero es importante que también el sector público se dé cuenta de que están compitiendo, ¿no? Están compitiendo con otros países por el mejor talento, por las mejores ideas, por las mejores empresas... Y por todos los factores que tú dices, España es un país ideal para emprender, ¿no? No solo por el clima, la calidad de vida, el talento que hay, a buen precio además. Y la verdad es que es una pena que haya otros países que incentivan más este tipo de proyectos.
Decía Carlos que en este contexto vosotros tenéis noticias, yo lo he leído en algunos medios de comunicación, de esa reanudación del trabajo, llaman interministerial, para la ley de startup.
Sí, 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 eso es muy buena noticia. Ya sabes que desde el principio nosotros hemos estado peleando este proyecto y creemos que es muy necesaria una ley de startups ambiciosa, ¿no? A la altura de las necesidades que tenemos y a la altura de la situación que tenemos ahora mismo. Creo que es importante que se apueste de verdad por la innovación y bueno, este anuncio de que se va a sacar del cajón ese proyecto de ley de startups que ya se inició en la anterior legislatura, pues por supuesto es muy buena idea y muy buena noticia, y esperamos, ya te digo, que se termine de aterrizar y que no pase como la última vez, ¿no? Y que sea una ley de startups pues ambiciosa, y para eso sí que es verdad que se necesita el apoyo de distintos ministerios, y es una muy buena forma de retomar ese trabajo.
¿Y han contado con vosotros o todavía no?
Sí, bueno, nosotros ya sabes que estamos siempre hablando con todo el mundo, ¿no? Nosotros estamos ahí precisamente para explicar bien lo que es una startup, lo que necesita, cómo le afectan las políticas públicas que se adoptan y las diferentes leyes, y seguiremos estando. Y nosotros encantados de seguir trabajando con los diferentes ministerios y con el gobierno y con los diferentes partidos, para que entre todos consigamos que esta ley pues salga adelante.
A ver, ¿cuáles son los elementos imprescindibles que consideráis que sí o sí debería tener esta ley para que de verdad consigamos el objetivo que comentábamos al principio de la entrevista?
Uh-huh. Bueno, yo creo que es empezar por el principio, ¿no? Y es pues definiendo, ¿no? O delimitando qué es una startup. Porque si queremos que las medidas que se adopten sean ambiciosas, pues al final también hay que poner pruebas al campo y hay que definir bien lo que es una startup y lo que queremos aumentar. Y a partir de ahí, pues yo creo que lo de siempre, ¿no? Son las medidas que siempre hablamos de ellas, que todo el sector está de acuerdo en cuáles son, ¿no? Y que tienen que ver pues con dotar de liquidez a las startups, con quitarles los palos en las ruedas, menos burocracia, pues una mejor fiscalidad, ¿no? Sobre todo que no sea un agravio comparativo con otros países. Y bueno, y al final yo creo que es una mentalidad, ¿no? Como administraciones públicas, que lo que haga sea fomentar este tipo de proyectos, ¿no? Que se nos tenga en cuenta. Y yo creo que la receta está bastante clara, solo hay que ponerle voluntad política y remar todos juntos en la misma dirección.
Bueno, vosotros lo tenéis claro. Yo no sé si por las conversaciones que habéis mantenido el gobierno lo tiene igual de claro que vosotros. Quiero decir que, en principio, vuestros planteamientos, aquí hemos hablado muchas veces de todo esto que has esbozado, pero no sé si pensáis que en eso va a haber dificultades para convencerles.
Bueno, yo creo que lo importante es que cuenten con nosotros, no solo con nosotros, ¿no? Sino con todo el sector, ¿no? Con los diferentes agentes que forman parte del mismo, con inversores, con universidades, con fondos de inversión, con las propias startups, por supuesto, con tecnológicas, y al final, pues que yo creo que al final es un clamor, ¿no? Lo que se pide, y que está absolutamente claro. Simplemente tienen que escucharlo y bueno, y yo creo que como digo, remando todos juntos en la misma dirección es la única forma que tenemos de conseguir que finalmente se apruebe algo que tenga sentido, que sea ambicioso y que al fin y al cabo que nos sirva como guía para todo el futuro económico del país.
Bueno, pues seguiremos en contacto, Carlos, que a la vuelta, porque claro, esto ha empezado a dar sus primeros pasos. Esperemos que en septiembre, COVID-19 mediante, se permita que todo esto ya se convierta en una realidad y que hablemos de asuntos mucho más concretos, de acuerdos e incluso si existe alguna discrepancia. Así que, Carlos, disfruta del verano.
Muchas gracias, Javier. Igualmente, un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos con nosotros aquí dispuesto el panel de cursos de formación gratuitos que te vamos a ofrecer este jueves, que comenzamos con uno que tiene que ver con la gestión de eventos.
Con él podrás analizar el turismo de reuniones e identificar sus demandas específicas dentro del sector turístico para planificar y organizar eventos. Es una formación online que comenzará a impartirse a partir del 7 de septiembre y que cuenta con 150 horas de duración. Las clases serán en horario de tarde y están dirigidas a personas desempleadas.
Hay un curso de promoción turística e información al visitante.
Es un curso que enseña a promocionar y comercializar destinos turísticos locales gestionando servicios de información turística del entorno local. Su duración total es de 690 horas y está previsto que se impartan de manera presencial a partir del mes de octubre. El plazo para realizar las prescripciones ya está abierto.
Hay uno de competencias para buscar, mantener y promocionar un empleo.
El objetivo de este curso online es mejorar la inclusión laboral a través de una serie de módulos de aprendizaje de competencias comunicativas, sociales y emocionales. Está adaptado a personas con discapacidad intelectual u otros colectivos que requieran apoyos para la inclusión laboral. Cuenta con una duración estimada de 4 semanas de estudio y ya está disponible en la web de EDX.
Y terminamos con un curso en desarrollo de aplicaciones móviles.
Capacita a los alumnos para el desarrollo de aplicaciones móviles desde cero, a través del manejo de distintas herramientas informáticas. El curso tiene 300 horas de formación presencial que se pondrán en marcha en octubre. Las solicitudes para conseguir una de las plazas ya se pueden tramitar a través de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Y ya sabes, si te apetece cualquiera de estos cursos, que consideras que te puede abrir las puertas del mercado laboral, te puedes dirigir a nuestra página web, a la de Madrid Trabaja, colócalo en Google y a partir de ahí encontrarás cursos de formación de este 30 de julio. Y hablamos de iniciativas que siguen liderando los ayuntamientos de nuestra comunidad, como es el caso de Rivas Vacía Madrid, que impulsa un proyecto denominado Rivas Más Empleo. ¿En qué consiste? Lo vas a averiguar enseguida, porque tenemos para hablar de ello a Elena Muñoz, que es la concejala de Desarrollo Local. Elena, muy buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenas tardes.
Bueno, que además me estabas comentando antes de empezar la entrevista, llevas muy poquito tiempo en esta responsabilidad,
nada.
¿No?
Sí, no es que sea novata, soy novatísima. Llevo 15 días. 15 días en este lado, porque tengo, bueno, llevo 30 años de empresaria en Rivas, con lo cual conozco el tejido asociativo, empresarial, comercial, pero en este lado de la administración, 15 días.
Bueno, pues entonces casi te estrenas con nosotros, entonces.
En medios sí. Bueno, miento. He hecho una entrevista esta mañana para un medio digital, pero en boche con vosotros. Y estoy encantada.
Bueno,
muchísimas gracias por haberme invitado.
No, gracias a ti por atendernos, porque además con la que está cayendo, que hablemos de oportunidades de formación, porque Elena, aquí siempre defendemos la importancia de la formación, tanto la defendemos que tenemos una sección diaria de cursos, o sea que
genial.
Imagínate que no, lo consideramos como imprescindible en cualquier materia, y es en lo que estáis con ese proyecto, ¿verdad?, de Rivas Más Empleo.
Sí, bueno, Rivas Más Empleo Es un proyecto de formación gratuita para personas desempleadas. Se presentó en 2019 porque es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo al 50%. Y ahora vamos a empezar con otra oferta que, bueno, saldrá para la captación de los alumnos en un mes aproximadamente. Ya hemos aprobado todo el papeleo que tenemos que hacer y del 14 de septiembre hasta el 2 de octubre abriremos el plazo de captación de alumnos, ¿no? Entonces, bueno, es un itinerario formativo formado por otras tres itinerarios internos, es gratuito y tiene como objetivo pues mejorar la empleabilidad, claro, entre los
demás. Claro. ¿Y de qué cursos estamos hablando? Para que ya los oyentes que tenemos en Rivas se vayan haciendo una idea y cuando se abra el plazo en septiembre acudan como locos a apuntarse.
Mira, lo importante y lo interesante de este itinerario formativo es que lo primero está muy alineado con el Pacto de Ciudad, que es el que nosotros acabamos de aprobar para lo que llamamos reconstrucción de la ciudad tras el parón económico que hemos tenido, ¿no? Y entonces tenemos estos cursos para obtener el certificado de profesionalidad y entonces serían operaciones básicas de cocina con especialización en repostería y servicios de restaurante-bar, actividades auxiliares de almacén con especialización de manipulación de cargas y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y todos tienen certificado de profesionalidad.
Bueno, pues eso es un apartado importante, como es también un apartado importante que estamos hablando de sectores que generan oportunidades de empleo, especialmente el segundo y el tercero, el de almacenes y atención sociosanitaria, a pesar de esta crisis que estamos padeciendo con el COVID-19, cada vez más se solicitan profesionales en estas áreas.
Sí, sí, claro. No hay más que ver la demanda que hemos podido ver antes del estado de alarma y que poco a poco se va poniendo en marcha. Sobre todo, además, lo que es muy, muy interesante es hacia quién van destinados, ¿no? Porque van destinados a personas que están desempleadas, obviamente, pero también personas que, o bien porque son empleados de larga duración o porque son jóvenes de menores de 30 años, que se han salido un poco de los itinerarios formativos habituales, ¿no? O personas con discapacidad, inmigrantes, colectivos de minorías étnicas. Es decir, abarcamos un ámbito muy, muy importante para que estas personas encuentren este ámbito laboral donde ellos puedan encontrar un empleo digno y de calidad.
De hecho, comentaba el alcalde que el 65% de las participantes suelen ser mujeres, sí, con lo cual también estamos hablando de otro colectivo que lo tiene difícil.
Hombre, parece mentira que todavía estemos diciendo esto, pero es que es cierto. El mercado laboral va muy por detrás de lo que realmente serían las prácticas de igualdad, ¿no? Entonces, es muy necesario que tomemos conciencia de que la mujer somos un elemento imprescindible para el progreso de cualquier país. ¿Qué sucede? Pues que en muchos casos nuestra posibilidad de acceder tanto a la preparación como al trabajo está mermado porque seguimos siendo aquellas personas que nos hacemos cargo de ciertas cuestiones de tipo familiar o doméstico. Entonces, estos cursos también van a tener esa digamos, pues capacidad.
Esa perspectiva, ¿no?
Sí, de poder dar un emolumento económico para solventar también cuestiones como es la conciliación, ¿no? Para que puedan venir a estudiar y poder solventar pues temas como es la conciliación, porque son remunerados en ese sentido. ¿Vale?
Eso te iba a preguntar, porque esto es interesante que lo digamos. Los cursos son gratuitos, ya lo has comentado, pero además es que puede haber becas, ¿no? Para que se puedan cubrir a algunas cuestiones importantes a la hora de participar en este curso.
Sí, hay unas ayudas económicas que cubren gastos de asistencia a la formación, transporte, manutención y conciliación con el cuidado de familiares. Claro, siempre tienen que cumplir una serie de requisitos que se establecen en artículos de normativa de comunidad autónoma y entes locales. Eso ya una vez que tú haces la, presentan la solicitud, pues ya por parte de la evaluación técnica se ve y se aplica en caso de que se cumplan los requisitos. O sea que intentamos de alguna manera, o se intenta totalmente, que estas personas encuentren la mayor cantidad de facilidades posibles para llevar a cabo este itinerario formativo que, como tú antes has dicho, es tremendamente interesante porque abre muchas perspectivas luego de un empleo, y repito la palabra porque me parece importante, digno y de calidad.
Y luego otra cuestión que no nos plantearíamos en otro momento del año, antes de marzo, las clases son presenciales.
Sí, lo que ocurre que, bueno, vamos a... todos estos plazos, estas cosas que estamos hablando, estamos sujetos al albur,
sí, claro,
de lo que vaya sucediendo. Pero bueno, sí, claro, son presenciales y también tienen prácticas no remuneradas, no laborales, pero se hacen prácticas en empresas.
En empresas. Bueno, pues es importante que tengamos en cuenta ese dato. A partir de mediados de septiembre aproximadamente se podrán apuntar. ¿Dónde? También, Elena, que es otro dato interesante.
Bueno, pues el tema, o sea, como todo lo que uno en la administración, pues lo pueden hacer a través del registro electrónico o pedir información en el teléfono de la concejalía. Y estaremos encantados de ponernos a su servicio y decirle los pasos que tienen que llevar a cabo a través de para llegar a ser alumnos de nuestro, claro, de nuestro centro.
Y ya para terminar, porque lo estamos haciendo con todos los municipios con los que estamos hablando, sabemos que el COVID ha tenido un impacto fuerte. ¿Cómo ha sido ese impacto en Rivas Vacía Madrid?
Todavía no tenemos exactamente, te podría decir o podría hacer una especie de especulación, pero estamos elaborando, aunque te parezca mentira, un mapa de realmente dónde vamos a poner las ayudas. El otro día en el pleno se han aprobado, el pleno último de julio, se han aprobado una modificación presupuestaria para liberar fondos para dedicados a autónomos y empresas, y tenemos que empezar a ver ya exactamente dónde aplicar cada una de ellas, ¿no? Tenemos ya cosas preparadas. Vamos a hacer una cosa muy bonita que os invito a acercaros, se llama El Comercio Mágico, en septiembre, que es como una especie de festival de calle para acercar a los ciudadanos a los comercios de proximidad. Tenemos ya muchas cosas hechas. ¿Qué nos llega? Pues nos ha llegado en los foros que se han hecho en la elaboración del Pacto de Ciudad con empresas, pues nos llega muchas lágrimas. Pues sí, muchas lágrimas. Muchas lágrimas, mucha incertidumbre.
Sufrimiento, incertidumbre.
La empresa, lo peor que puede tener una empresa, un comercio, que repercute en el trabajador de la misma manera, claro, es la incertidumbre, el no saber. Y ahora mismo lo acabamos de ver, cómo hemos tenido que volver tres pasos para atrás respecto a la situación por el tema de los rebrotes, ¿no? Entonces yo, si me permite solamente una cosina, yo me dirigiría a la ciudadanía y les pediría, por favor, que cumplieran las normas de seguridad, precisamente ya no solo por su salud, que es fundamental, sino porque tienen que ayudar a que sus ciudades no vayan para atrás, que sus municipios no tengan que otra vez empezar a cerrar, a no poder tener gente en terrazas, porque eso sería un desastre absoluto. Y lo digo con conocimiento de lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy respetuosos con las normas sanitarias, porque es la manera de que la economía comience otra vez a caminar, y tenemos que hacerlo por nosotros y por nuestros vecinos, claro.
Claro. Bueno, pues Elena, que muchas gracias por habernos atendido. Seguiremos en contacto porque tenéis muchos proyectos, así que sí, ya iremos hablando a partir de septiembre de ellos.
Muchos, y con ganas de contarlos y de llevarlos a cabo. Un placer, Javier, y muchísimas gracias por darme esta oportunidad recién llegada de dirigirme a los oyentes y contar lo que en Rivas estamos haciendo y queremos hacer. Un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Here I go again, just traveling on a journey to who knows where.
Y nos marchamos. Hasta aquí ha llegado el programa del jueves, en el que hablamos sobre todo del futuro del mercado laboral. Un futuro no muy lejano, porque estamos hablando de empresas que ya están funcionando, que abren camino seguramente a otras, de algunas profesiones que se van adaptando a los nuevos tiempos y, en definitiva, los contenidos que habitualmente te acompañan aquí en Madrid Trabaja. Llegan las noticias, después el resto de la programación de Onda Madrid y nosotros que volvemos mañana, así que disfruta del día.